ángeles de la luz,
sanando al mundo desde el interior.
Doña Ruth Castro, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantada de estar contigo.
Muchas, muchas gracias. Hoy Ruth nos va a hablar sobre la descodificación emocional de las enfermedades. A ver, Ruth, con palabras tranquilas, sencillas, ¿qué es la descodificación emocional?
Muy bien. Se trata de encontrar la emoción que sustente una enfermedad. Así de sencillo. Nosotros tomamos el camino de la emoción para llegar hasta el conflicto biológico, cuando ya se desarrolla en la biología del cuerpo, ¿sí? Para nosotros, cualquier síntoma, desde una simple gripa, una diarrea, hasta algo ya crónico, degenerativo, empieza con un conflicto a lo cual la mente no le encuentra una solución. Para ser mucho más específica y clara, Carlos, ¿cómo se forma una enfermedad física? Se tienen que dar cuatro cosas, cuatro puntos. Si uno de esos no se cumple, no se va a desarrollar la enfermedad en el cuerpo físico. Las cuatro cosas son estas. Tiene que llegar un conflicto del exterior que sea totalmente inesperado. O sea, tú estás muy tranquilo en tu casa con una vida normal, común, y de repente te encuentras con un conflicto inesperado que viene del exterior, que no lo planeaste tú ni lo creaste tú. El segundo punto. Tiene que ser un conflicto a lo cual la mente en ese momento no le encontró una solución. Tercer punto. Como no le encontró una solución y no lo esperabas, lo vives de una forma muy dramática. O sea, que te causa demasiado estrés. Que ese estrés afecta a tu sistema nervioso, tu sistema endocrino y tu sistema inmunológico. A ese grado de estrés es. Y la última, en la que todos deberíamos poder salir, porque las otras no dependen de ti, es que no se expresa y se vive en aislamiento. Por lo tanto, la emoción se queda bloqueada. Cuando no se expresa, ahí es solamente. Y si te lo explicara de forma más espiritual, digamos, es que cuando la mente no le encuentra una solución, se bloquea el cuerpo mental. Cuando el cuerpo mental por fin lo suelta y lo libera, lo recoge el cuerpo emocional. Pero si el cuerpo emocional no lo expresa, no lo libera, se queda sin ser expresado, sin ser liberado, entonces y solamente entonces es el cuerpo físico, que es el más lento y el más denso, el que tiene que repararlo. Y en el cuerpo físico la reparación se puede durar años.
Sí.
Por lo tanto, ¿qué es una enfermedad? Lo que nosotros llamamos una enfermedad es una reparación que está haciendo tu cuerpo físico, donde la orden sale de tu cerebro para crear nuevas células, depende del órgano que sea el afectado, puede ser la piel, puede ser cualquier órgano, es una reparación de un conflicto emocional a lo cual la mente no le encontró una solución. Eso es una enfermedad física.
Pero ahora, todo esto que nos dices destapa muchas más dudas, pero también aclara mucho hacia dónde van las enfermedades. Te platicaba antes de empezar la entrevista que muchas veces son como las tres órdenes de gobierno. Lo he comentado. Pero ahorita estamos viviendo lo del coronavirus.
Sí.
Estamos viviendo un encierro. Estamos viviendo... ¿Qué nos puedes decir la correlación que tiene el coronavirus con la descodificación emocional?
Bien, bueno, dentro de nuestra práctica aceptamos y entendemos que la enfermedad nunca viene de afuera. O sea, yo no me puedo contagiar de nada de afuera si mis emociones no tienen que reparar algo en específico. En este caso, analicemos los síntomas del coronavirus. Tienen que ver con tos, tienen que ver con falta de aire, tienen que ver con fiebre muy alta, ¿no? Entonces, habrá que ver, la gente que se contagia tiene que reparar esas tres cosas. La tos y la falta de aire tiene que ver con los bronquios. Por lo tanto, nos lleva a que es un conflicto de protección. La fiebre muy, muy alta siempre es una liberación del enojo y de la ira. O sea, es una energía que se ha acumulado en el hígado, perdón, y tiene que salir. Entonces, solamente las personas que tienen que reparar específicamente esas emociones son las más susceptibles a que se contagien, a que se pongan mal, a que se pongan graves, ¿sí? El resto de la gente, al entrar en contacto con un virus nuevo, vas a reaccionar. Tu sistema inmunológico va a reaccionar, va a crear los anticuerpos para eso, pero lo puedes vivir como una simple gripa, como tos, con ardor de garganta, con una inflamación quizá.
Eso te iba a comentar. Hay personas que no presentan ni síntomas. Uh-huh. Y son personas que a simple vista no son fuertes, pero emocionalmente sí lo son.
Así es. Sus emociones en ese momento están tan equilibradas, están tan felices, tan estables, que no tienen que reparar nada. Entonces, el cuerpo físico no necesita hacer ninguna reparación de un conflicto emocional.
Okay. O sea que hay que cuidarnos mucho la cuestión de las emociones. Ahorita en esto, y con el encierro, ¿qué? Se afloran las emociones al 1000%.
Yo estoy prediciendo eso, que va a haber mucho más enfermos cuando la mente ya libere este conflicto, cuando nos dejen salir, cuando aparentemente ya todo regresa a la normalidad, es cuando va a haber más enfermos. ¿Por qué? Porque un síntoma físico solamente aparece cuando el conflicto emocional ya se liberó. Por eso es que no relacionamos la enfermedad con la emoción. Porque cuando tú estás en el conflicto activo, con muchísimo estrés, no te va a pasar nada. Ni te duele la cabeza, ni se te baja la presión, ni te sube la glucosa, ni nada. Tienes la adrenalina a tope tratando de resolver el conflicto. Una vez que te relajas porque la mente ya soltó el conflicto, ahí empieza la reparación, solamente ahí, no antes. Por eso es que yo digo,
esto no ha terminado, como quien dice.
Desafortunadamente no. Por eso es que yo digo, cuando nos liberen la mente de todo este miedo catastrófico que nos han puesto encima, vas a ver la cantidad de gente que va a tener que repararlo.
Y la cantidad
en el cuerpo físico.
Y la cantidad de muertos que se nos van a dejar venir. Desafortunadamente. Acabo de escuchar una estadística brutal de la gripe española. Creo que fueron 2 o 5 millones en la primera oleada. La gente sale a celebrar, sale a todo. En lugar de normalizar su vida, sale a celebrar, a liberarse. Uh-huh. Viene una serie de contagios más fuerte. Claro. Y se van 20 millones. O sea, se van no sé cuántos millones, lo ignoro el número, pero que fueron muchísimos más. En el rebrote fue el problema.
Sí.
O sea, eso lo que nos dices es mucho, también es equilibrarnos.
Sí.
Nosotros mantener compostura. Ok, sabes que nos van a ir liberando gradualmente, pero tomar las cosas con la debida calma. Uh-huh. Y con la debida atención de decir, ¿sabes qué está pasando esta situación? Pues vamos a seguirnos cuidando, tranquilos, pero con nuestras emociones bien. No con esos picos que se nos dan. De emociones así muy altas, muy altas, y de repente la caída viene estrepitosamente.
Así es. Y hablemos un poquito del miedo. Nos han entrenado la mente, nos han adiestrado, Carlos, a que todas las soluciones vienen de afuera. A mí que me sane el médico, yo me contagié por el clima, yo me contagié porque me contaminé de algo.
Sí.
Pero quiero que alguien me sane, quiero que una pastilla me sane, quiero que alguien me imponga las manos y me pase energía y que me sane sin que yo tenga que hacer nada, sin que yo tenga que transformar nada, ni siquiera controlar mis emociones.
Es que eso nos están acostumbrando, que todo venga de afuera. Quieren darnos la felicidad desde afuera, quieren darnos el amor desde afuera, quieren darnos la diversión desde afuera, quieren darnos todo desde afuera. Uh-huh. Y ya yo siento que desde ahí vienen muchos problemas. No nos dejan hacer introspección. No se nos deja hacer introspección. ¿A qué horas? Yo les puse el ejemplo a unos jóvenes. ¿Cuándo te pones unos audífonos a escuchar música para ti y a ver el paisaje? Yo lo hacía de niño, de joven. Uh-huh. No lo hacen. Están chateando, están platicando con el celular mientras ven la televisión y mientras escuchan música. Dios mío, ¿a dónde dejas la introspección? Todos tus canales están cubiertos, saturados, y aparte intoxicándose, y aparte más cosas, ¿no?
Así es.
Eso de los agentes externos que dices es muy importante. ¿Puedes ahondar en ese tema?
Así es. Es que mientras todos sigamos esperando que la solución viene de afuera, somos totalmente víctimas del entorno. Somos totalmente indefensos ante lo que está pasando afuera, ante lo que estoy viendo en el exterior. Pero cuando cambias, volteas la cámara y la pones hacia ti, entonces te das cuenta que el único que va a sobrevivir es el que tiene más capacidad de adaptarse. Y la adaptación no depende de afuera, depende de nosotros, de adaptar tu percepción de la realidad. Nos han saturado de miedo, Carlos. Nos han hecho creer que estamos ante un virus mortal, que en el momento en que tengas contacto con él, estás muerto. Y eso tampoco es real. Sí, hay muchas personas que ya tienen muy comprometido su cuerpo físico con muchos otros padecimientos crónicos. Esas personas sí se deben de cuidar, sí deben de ser muy responsables de no estar en contacto con gente enferma, etc. Pero la mayoría de la gente que está sana, Carlos, necesitamos crear anticuerpos. No debemos ver nada, ni este virus, ni nada como algo que nos paralice la vida. Debemos estar conscientes que siempre, cuando nosotros estamos en coherencia con nuestra mente, nuestras emociones, y conectados con la fuente, que es la proveedora de todo lo que necesitamos, nuestro sistema inmunológico es una creación maravillosa. Todo nuestro cuerpo físico está diseñado, es una maquinaria extraordinaria que está diseñada a autosanarnos, sin necesidad de ninguna pastilla, sin necesidad de nada. No estoy diciendo que no las tome, pero deberíamos ser conscientes de eso, de no entregar nuestro poder tan fácilmente hacia lo que estamos oyendo afuera.
Es que ahí dijiste la clave, le damos el poder. Es como un político, es como un jefe, es como quien sea, le das el poder, le das la estafeta de decirle, aquí está el poder, haz lo que quieras conmigo. Es lo que estamos haciendo. Ahorita ya salió una científica china, muy connotada, a decir que hay 9 virus más posibles que puedan. O sea, ya nos están enfermando desde ahorita para que dentro de 5 o 10 años volvamos a padecer y volvamos a estar y todas estas cosas. Yo de verdad pienso que es más la enfermedad social. Uh-huh. Y veo esta crisis como una verdadera oportunidad. No se han dado cuenta que nos mandan a encerrar, nos mandan también a hacer una introspección. Uh-huh. Te pongo este ejemplo.
Sí.
¿Cuánto oficinista en las ciudades grandes hay que se tienen que parar a las 4 o 5 de la mañana todos los días? Mal comen todos los días, malviven todos los días. Viven más en el transporte público que en su casa. Sí. Viven más en sus trabajos que en sus casas. Conviven uh-huh. más con el personal de esa empresa o de ese negocio o de esa institución que con su familia. Ahora, las personas que hacen home office están con su celular a las 8 de la mañana despertándose, ven a sus hijos, ven a sus familias, comen lo que quieren, no lo que pueden, comen lo que les gusta, se echan su café, ven el celular, que también es válido, todo es válido, y están más tranquilos. Ahí yo pregunto, ¿qué es mejor? Yo diría el encierro.
Claro.
Yo diría el encierro, porque ¿qué vida es esa de dormir 5 horas, mal comer, mal vivir y estar todos estresados y nunca ver a tu familia? Por Dios, no.
Así es.
Yo siento que esto es una elección de vida.
Así es. Es una elección de vida de cómo la vida de la normalidad a los que todos quieren regresar o exigen que ya regresemos todos a esa normalidad.
¿Pero qué normalidad?
Nos estamos dando cuenta de que esa normalidad era una esclavitud llena de estrés.
Sí, ¿y el estrés qué es? Dime tú, dime tú qué es el estrés.
El estrés viene precisamente de nuestra percepción de la realidad. Yo no encuentro una solución a lo que veo. ¿Sí?
Es como un ratoncito en un laberinto. Uh-huh. Así nos traen. Digo, no es porque, digo, yo ya no trabajo en una empresa ni nada y tengo un propio negocio, pero uno se estresa porque quieres. Uh-huh. Ahora, Ruth, quiero ahondar un poco en el estrés. Creo que es la enfermedad no del siglo XXI, es la enfermedad del ser humano. Uh-huh. Yo creo que por siempre ha habido estrés. Le pusimos nombre. Sí. Le pusimos nombre al siglo XX. Lo bautizamos. Pero, ¿cómo el estrés afecta las emociones, Ruth?
El estrés, yo creo que no solamente afecta el cuerpo mental o la mente, las emociones y las células. El estrés es capaz de transformar la molécula de la célula. Así de grave es.
¿Cómo? Entonces, a ver, ¿cómo es eso?
O sea, hay un estrés que se conoce como estrés oxidativo, que entre más tiempo esté dentro de tu cuerpo, va oxidando la célula. Entre más ácido esté el pH de tu cuerpo, más oxidación tienes. Eso también tiene que ver ya con lo bien o lo mal que te alimentes, porque también estamos acostumbrados a comer por antojos. No estamos acostumbrados a nutrirnos lo que el cuerpo realmente necesitaría, ¿okay? Pero el estrés casi siempre está relacionado con la ansiedad. Y la ansiedad solamente se puede generar, no hay otra manera, cuando la mente está en el futuro. Cuando nos estamos preocupando de más, pensando, anticipándonos a lo que viene, a lo que va a pasar. Es que no tengo dinero, ya se acerca la fecha para que tengo que pagar esto y no lo tengo. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Y si esto sale mal, o sea, siempre estamos anticipando el futuro. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza en la vida, porque no tenemos confianza en que nuestro ser superior, o sea, esa divinidad que nos toca de la creación de Dios, porque siempre nos han dicho que somos imagen y semejanza de Dios. Sí. Entonces, somos como un fractal de Dios, que para mí no es una persona, es una sustancia, es una energía, es una luz, de lo cual todo se creó. Entonces, yo soy una parte de eso, yo soy un fractal de eso. Y si realmente tengo fe y si realmente tengo confianza, viviría en esa paz de que todo está guiado para mí, de que tengo que vivir solamente lo que me toca vivir, lo que mi alma ya escogió vivir, y tengo las herramientas para solucionarlo. Pero nuestra mente está entrenada, como dijimos antes, a estar en el miedo. a estar en la preocupación y a estar haciéndonos daño, sí, constantemente. A traer del pasado, ahí vamos a otra cosa, si la mente usualmente está en el pasado, entonces te causa depresión y tristeza. Y esas emociones afectan principalmente el sistema respiratorio. Ahorita que estamos con este virus, tenemos que tener mucha conciencia de que la tristeza y la depresión lo va a transmutar nuestro sistema respiratorio, principalmente los pulmones. Entonces, ¿y cuándo caemos en esos estados? Cuando la mente está en el pasado, cuando constantemente traemos esos recuerdos que me duelen, que me hacen daño, que perdí a un ser querido, que me traicionó mi amigo, que mi esposo se fue con otra, etcétera, etcétera. Situaciones traumáticas y difíciles, pero que ya pasaron. Y sin embargo, las traemos en el recuerdo una y otra vez. Y cada vez que las recordamos, es como si las volviéramos a vivir. Porque para la mente subconsciente no hay diferencia entre si te lo estás imaginando o si realmente lo vives.
Y hay personas que eso no lo creen y viven en un bucle de vida. En un bucle. Simplemente están repitiendo patrones, repitiendo recuerdos, repitiendo formas. Y ahí vienen también tienen muchas personas que viven en una monotonía. Su presente no existe.
Sí.
Siempre es pasado y futuro, pasado y futuro. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de esto? Oye, es que yo voy a hacer esto. ¿Y qué estás haciendo? Ah, no, no, ahorita no, 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 estoy tranquilo. Oye. Sí. Y así vamos. Y se acabó la vida. Y se acabó la vida. Es que
así es, Carlos.
Es un tema que da para más. La descodificación es prácticamente, yo lo entiendo por lo que me mandaste y todo eso, desmenuzar.
Sí.
Desmenuzar todo, todo, todo. Yo siento que somos como una maraña de cables, todos enredados, y que ustedes, los descodificadores, se están encargando de cablecito por cablecito, por cablecito, pero solamente se logra que te ayude el paciente.
Sí, por supuesto. Que él esté dispuesto a la transformación. Primero, hacer conciencia que la enfermedad no vino de afuera, que no es culpable, pero sí responsable inconscientemente de haber creado esa situación por lo que ya explicábamos, porque sí, está viviendo una situación en la que la mente no le encuentra una solución, ¿sí? Entonces, te puedo dar pequeños ejemplos de cómo un conflicto afecta específicamente a una parte del cuerpo.
Muy bien.
Por ejemplo, una persona que recurrentemente tiene infecciones en vías urinarias, que toma el antibiótico, se le quita un tiempo y al mes otra vez otra infección, y se cuida y tiene todos los cuidados físicos y toda la ayuda física, pero constantemente la infección es en el mismo lugar. Ahí ya estamos ante un conflicto en el que la parte emocional está haciendo mucho juego, ¿sí? Entonces, esa persona, el conflicto específico tiene que ver con el territorio. Para nuestra mente primitiva, el territorio se marca con la pipí, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un conflicto en el que para los hombres, para los machos, no pueden delimitar su territorio, alguien está metiéndose en tu casa, alguien se fue a vivir a tu casa y no sabes cómo sacarlo, cosas que tengan que ver con tu casa, con tu cama, con tu recámara, con tu espacio de trabajo, ese es tu territorio. Cualquier cosa que la mente interprete como territorio. Para el macho, si no sabe cómo delimitar el territorio, va a tener infecciones en vías urinarias bajas, o sea, vejiga y vías urinarias. Para la mujer es cuando no puede organizar su territorio. Por ejemplo, muy común, cuando una mujer joven se casa y se va a vivir a casa de la suegra.
Uy.
La casa de la suegra, ella es la suegra es la reina, es la dueña del territorio. Y cuando otra reina entra a su territorio, va a haber un conflicto emocional invisible, pero terrible para las emociones de ambas. Yo he tenido casos incontables sobre ese mismo tema, en que casi siempre la que se siente incapaz de organizar su territorio, que es la mujer más joven, tiene problemas recurrentes de vías urinarias hasta que se sale de esa casa y tiene su propio territorio. Se acabaron las infecciones.
No, esos ejemplos que pones, yo creo que lo viven muchísimas personas. Uh-huh. ¿Cuántas personas hay viviendo en casas que no deberían de vivir ahí? Pero algo que yo siento que influye en nuestra cultura latinoamericana, porque ni los americanos, ni canadienses, ni europeos, ellos delimitan muy bien su territorio. Y aquí es donde comen 3, comen 20.
Sí.
Y sí, se oye muy bonito. Se oye muy bonito. Somos muy amistosos, somos muy familiares, muy todo. Pero luego, por ser así, nos olvidamos de la verdadera familia y del verdadero yo, de la persona. Nos olvidamos de nosotros mismos. Como así quien es, dice, nos quitamos la camisa. Oye, pero ¿y con qué te quedas tú? Uh-huh. Eso está mal.
Sí, así es.
Es como el que quiere dar sanación sin tener energía.
¿Sí?
Exactamente. Imagínate a alguien que te quiera hacer una superposición de manos o sanar o dar una terapia y él está peor.
Sí, exactamente. No podemos dar lo que no tenemos. Y la cultura de la mamá latinoamericana es dar todo a sus hijos hasta quedarme sin nada. Y eso crea muchos otros síntomas físicos, porque lo primero que tienes que hacer es estar en coherencia y en equilibrio. No se trata de ser egoísta, de no dar. Se trata de tener amor propio, respeto propio hacia ti.
De ahí radican muchas cosas. De ahí radican. Yo cuando oigo, no sé si llegaste a ver en películas americanas, europeas, que los chavos a los 17, 18 años, adiós.
Sí.
Uno dice, ¿cómo es posible?
¡Qué corazón!
¡Qué malas personas! Y cuando ves que crecen adultos normales, funcionales, y los papás, a ver, nosotros te educamos, te dimos todo, si quieres te apoyamos con un poco para la renta, para que te independices, para que ya seas tú mismo y formes una familia. Pero Estados Unidos ahora está viviendo un problema. Como ha habido tanta migración latina, tanta, y los latinos a los hijos no los sueltan. No los sueltan. Ahora muchos americanos están adoptando esa costumbre de que el hijo está hasta los 25, 30 años. Y empieza a haber conflictos.
Por supuesto.
Ellos ya tenían una dinámica de que sabes que a los 17 te me vas. ¿Cómo? A trabajar, a estudiar o a todo. Y les pagan las carreras y todo, pero ya fuera de casa, fuera del nido. A volar. Y ahorita se están enfrentando en un problema bastante serio. Bastante serio. Ahora, fíjate que hablas de las emociones, que es algo muy importante, pero en los niños, el manejo emocional de los niños... ¿Tú puedes darle terapia a un niño o a una niña?
Se descodifica a un niño después de los 7 años. Ya son emociones que se van creando propias. Algunos lo toman hasta los 12 años, ¿sí? Antes de esa edad, el niño solamente está viviendo en el espacio creativo y emocional de la casa en la que vive, de las personas que lo cuidan. Pueden ser sus papás, pueden ser los abuelos. Entonces, toda infección que tiene un niño, toda enfermedad que tiene un niño tiene que ver con las emociones y con el medio ambiente que está pasando en el lugar en el que lo crían. Ahora, los primeros 7 años, si un niño nace ya con una enfermedad o en los primeros 7 años adquiere una enfermedad muy, muy grave, como leucemia, por ejemplo, entonces ya estamos hablando de karmas de otras vidas pasadas. Yo creo en las vidas pasadas.
Yo también.
Entonces, o estamos hablando de algo que trae ya para reparar esa misma alma de otros tiempos, o también estamos hablando de que esa alma escogió reparar algo que viene de su árbol genealógico, de sus ancestros, de alguien específico que no pudo resolver algo muy grave, y esta personita, esta alma, que para nosotros es un niño, está reparando ese conflicto. Cuando se descodifica eso, hay muchas esperanzas de que niños pequeños antes de los 7 años se sanen.
A mí, por ejemplo, me extraña mucho en mi hija. Mi hija va a cumplir 4 años ahorita, en unos meses. Caí en la conciencia, nunca ha vomitado. Alguna vez una persona me dijo, es que eso es malo, y tiene que vomitar. Y que, no, mi hija nunca, gracias a Dios, nunca ha vomitado. Y yo no sé qué es eso en ella. A veces le das quito algo y guácala, no pasa de ahí. O si algo prueba y no le agrada, no es de que haga la arcada. No le gusta ella. Y veo niños desde recién naciditos, vomitan diario. El vómito tiene algo, porque eso es algo que me lo he tenido en la cabeza. El vómito tiene algo que ver, tiene alguna emoción o alguna situación de vidas pasadas. Ahorita que hablas de vidas pasadas, es un tema que me fascina.
Si es un niño pequeño, más bien viene siendo del conflicto de la gestación, ¿sí? ¿Qué estaba viviendo mamá durante ese tiempo? Hay madres que se pasan todo el embarazo vómito y vómito y vómito.
Sí.
Nos han dicho que tiene que ver con las hormonas, pero hay mujeres que jamás vomitan. Entonces, realmente tiene que ver con el estado emocional. Y el vómito no es otra cosa más que un conflicto que la mente no puede aceptar, no puedo digerir. Yo no digiero esta situación. O la vomito físicamente o la vomito emocionalmente. Y como la emoción está bloqueada, no lo puedo expresar, ni siquiera sé de dónde viene, entonces la acción la hace repetitivamente el cuerpo físico. Siempre es algo así. Yo no estoy digiriendo una situación, una emoción. Y en los niños pequeños viene mucho de la etapa de la gestación.
Esto es que ahora, que ahorita que hablabas de lo de las vidas pasadas, retomo eso.
Sí.
O sea, ¿cuánta correlación hay con vidas pasadas, con nuestra vida actual, con emociones? Ahí te das cuenta que somos una maraña de cosas, de emociones, situaciones, y ustedes, descodificadores, te encargas de ir sacando el hilo de cada cosa, el cablecito de cada cosa.
Sí, así es.
Una de las vidas pasadas, por ejemplo, ¿necesariamente las vidas pasadas es del ser o del árbol, como decías también, del árbol genealógico de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos? ¿Tiene que ser consanguínea?
Sí. O sea, tiene que ser de tu propio árbol, o sea, de la línea de tus papás hacia arriba. Los abuelos, o puede ser un hermano de tu abuelo, una tía abuela, una bisabuela, una hermana de la bisabuela, no necesariamente directo tuyo, ¿sí? Pero que sea parte de tu clan.
Wow. Ahora, esto, cuando somos seres gregarios, los seres humanos. Tú dijiste ahorita muy bien, tu clan.
Ajá.
Ahorita hay un tema muy recurrente que es, habla sobre la prosperidad y la abundancia. Yo siento que mucho tiene que ver, sí, con lo que te enseñaron en casa, obviamente, pero también con tu historia familiar, de tus, aunque no los hayas conocido, algo traes en tu código genético que ya está grabado. Y que nuestra chamba es lijarlo, borrarlo y grabarle algo nuevo. ¿Qué nos puedes platicar sobre la prosperidad y la abundancia?
Bueno, mira, uno como alma nace con muchos contratos que hiciste ya en otras vidas. Contratos con otras personas, contratos con otros seres, otras almas. Entonces, es muy importante que si la persona vive acontecimientos repetitivos, o sea, no tengo dinero nunca, empiezo un negocio y trueno, y trueno, y trueno, o no encuentro una pareja porque todo me va mal. Si alguien ya tiene conciencia de que le pasan perdón, cosas repetitivas y continuas, perdón.
No hay cuidado.
Entonces hay que buscar, entonces hay que buscar de dónde viene eso. Si no tiene que ver con esta vida, porque su infancia fue tranquila, feliz. Porque hay que ver una cosa, Carlos. Hay 5 heridas de la infancia que entran desde que estábamos en el vientre de mamá hasta los 7 años. Y esas nos marcan para toda la vida. Es la herida del abandono, la herida del rechazo, de la humillación, de la injusticia y del abuso. Son 5 muy marcadas heridas que tienen que ver hasta con la constitución de nuestro cuerpo físico y de la máscara o la actitud que uno toma de adulto. Entonces, primero hay que buscar si una de esas heridas del rechazo, del abandono, de la humillación no está activa en esta persona. Si no encontramos eso, entonces tenemos que ir más atrás. ¿Qué contrato está ejecutando esa persona que no le permite ser próspero? ¿Sí? ¿O qué reparación está haciendo? Quizás su bisabuelo era muy, muy rico y de repente perdió todo. Y esta persona ejecuta lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Sí?
Sí.
Como un acuerdo, hasta que esta persona entienda de dónde viene eso y lo repare. O sea, él tiene que hacer lo contrario a lo que hizo el ancestro para que eso se limpie. Una vez que una persona limpia y repara, significa que estás reparando todo el árbol. No solamente tú, estás reparando el árbol de tus ancestros y estás haciendo una barrera, una limpieza para que las nuevas generaciones que vienen detrás de ti no lo vivan nuevamente. Entonces, por eso es tan importante aprender a limpiar tus propios conflictos.
Es todo un tema, porque veo personas que ahorita traen el conflicto muy grande. Yo pongo mi página Cuestiones de Abundancia, de Prosperidad, y veo que mucha gente llega, pero con desespero. ¿No tendrás algún ejercicio básico que puedan hacer para revertir su situación?
Sí. Sí, es bueno, como no sabemos específicamente hacia dónde limpiar, se puede hacer una carta de duelo, así se llama, en transgeneracional, en la que tú pones tu nombre y la fecha como si estuvieras haciendo una carta real. Y entonces pones a todos mis ancestros. Si alguno de ustedes vivió un conflicto de quiebra, de pérdida, de escasez, de limitación dramática y profunda. Y mi alma escogió ejecutar esa reparación en esta vida. Yo les aviso desde lo más puro de mi ser y de mi corazón que ya lo viví, que ya lo experimenté. Que la reparación que yo tenía que hacer de sentir lo que ustedes vivieron para ser como ustedes, ya lo viví. De aquí en adelante rompo esos contratos desde mi conciencia. No voy a seguir repitiendo esas conductas. Estoy dispuesto a salirme de todos esos patrones. Y lo que yo les ofrezco a cambio es que en cuanto yo lo rompa, ustedes, todo mi clan, todo mi árbol será liberado de estos conflictos específicos. Nadie más volverá a vivirlos. Yo lo libero, yo creo una vida nueva, de mí para adelante. Esa carta, hacemos una especie de psicomagia, un ejercicio que sirve para la mente subconsciente. Entonces, esa cartita la vamos a poner debajo de una veladora blanca, prendes la luz de la veladora y la pones ahí. Durante 3 días tomas la cartita, la lees en voz alta. Esto es un ritual únicamente para que la mente lo vaya grabando, ¿sí? Para que el inconsciente lo grabe. Sí. Se pone esa cartita debajo de la veladora, 3 días la lees en voz alta varias veces. Lo principal de aquí y de toda creación no es lo que dices, Carlos, es que lo sientas. Tú te tienes que sentir habitando el espacio que quieres crear. Esa es la clave de todo. Entonces, mientras tú estás leyendo la carta, tienes que sentirte realmente que ya habitas en el espacio de la liberación, de una vida nueva, de que tú ya eres libre de todas esas esos cables energéticos que te ataban a todas esas creaciones de tus antepasados. Incluso puedes visualizar cómo vas rompiendo todos esos cordones de energía, porque no son otra cosa, que los rompes y que te vas sintiendo como eres libre, ¿sí? Una vez que pasan esos 3 días que leíste tu cartita, vas a quemar la carta y con eso la mente subconsciente entiende que se acabó, que todo eso ya no existe. Esa ceniza la vas a poner en una maceta donde tenga una planta que dé flores. Haces un agujerito en la tierra, metes la ceniza y entregas todo eso a la madre naturaleza, que es la única, que es la creadora de todo lo que pasa en este mundo físico. Ella es la creadora de nuestro mundo físico. Entonces, entregas eso a la madre, lo pones ahí en la tierra y le dices, cuando yo vea una flor nueva que nace de esta planta, voy a tener la seguridad de que mi vida renace como esa flor.
Muy bien. Es un ejercicio bastante, bastante poderoso y te lo agradezco bastante. Y te lo digo en nombre de todas las personas que lo van a escuchar y lo van a ver, porque vamos a transmitir esta plática a través de YouTube, Facebook, lo vamos a transmitiendo. Y ese es el chiste de esto, expandir la conciencia y que la gente aprenda de expertos como ustedes a hacer ejercicios, a hacer cosas en casa. Porque
así es.
A veces hay personas que no tienen los medios para ir a una terapia.
Claro.
Digo, soy tremendamente honesto y este tipo de cosas gratuitas les llega a estas personas y tienen ni siquiera un lacito donde agarrarse y poder crecer. Y esto lleva cosas buenas y se vuelve un círculo virtuoso, que eso es lo que estamos generando con este tipo de entrevistas y con personas como tú. Ruth Castro, sí, te agradezco muchísimo, muchísimo esta entrevista. ¿Algún apunte final?
Apunte final. Bueno, únicamente recordarles eso, que las enfermedades no son algo contra lo que no podemos luchar, contra lo que no podemos hacer nada. No es algo que viene de afuera. Se crean por un conjunto de cosas que tiene que ver con la percepción de la mente que no le encontró una solución, con el bloqueo de las emociones que no se expresan y principalmente con vivir algo de forma muy, muy dramática que nos causa mucho estrés. Entonces, la clave está ahí. Deja de vivir las cosas de forma dramática. Lo que te toque vivir, te va a pasar. Incluso siendo cosas muy complicadas como la pérdida de seres queridos, como que pase un accidente que no te esperabas y alguien muera. Todo en este universo tiene una razón de ser y un tiempo perfecto para que pase. El cómo lo percibimos. Ah, esta frase es mágica. No tiene que ver nada lo que está pasando afuera. Es cómo lo está percibiendo mi mente. ¿Y en qué lo está transformando mi mente?
Uh-huh. Entonces, a ver, otra vez, ¿cómo va?
No tiene nada que ver lo que esté pasando afuera. ¿Fuera? Tiene que ver cómo lo está percibiendo mi mente y cómo lo está transformando mi mente.
Es una gran frase y es una gran manera de ver las cosas porque, de verdad, no todos vemos igual las cosas. No todos.
Así es.
No todos. Y yo, por ejemplo, me meto a Twitter y de verdad es lo más caótico que existe. Parece que el mundo se está cayendo a pedazos. Parece que ya estamos en un apocalipsis. Te metes a Facebook y ves otro tipo de cosas. Y te metes así. Y las redes sociales son voces. Pero sí, a lo que voy es... Ve fuera, yo el ejercicio que le digo a le dije a un conocido, ve fuera de tu casa y observa, ¿qué está pasando? Nada. Está todo tranquilo. Entonces, uh-huh. Sí, ese es tu mundo. Uh-huh. Es la percepción que tienes del mundo. Si, uh-huh. Obvio, si estás viviendo en Somalia o estás en Ruanda o estás en lugares donde la situación es muy complicada y que esperemos en Dios que se mejore en todos lados del mundo, pero no todos vivimos lo mismo. Nos quieren vender. Esta cuestión de la pandemia, nos están vendiendo noticias catastróficas. Uh-huh. ¿Es peligroso? Sí, sí es peligroso. Y más peligroso para los que están inmunológicamente comprometidos.
Así es.
Y para los que estamos sanos, pues hombre, hay que cuidarse sin la debida medida. Generar situaciones de seguridad, pero no a la exageración que están llegando ahorita, que casi casi tenemos que salir a la calle como astronautas.
Uh-huh. Así es.
O sea,
y estar bien conscientes, Carlos, la única manera de detener una pandemia es cuando el 70% de las personas tenga anticuerpos.
Sí.
Y no los puedes tener mientras no te expongas a ello.
Pero
desafortunadamente así es.
Desafortunadamente así es, y afortunadamente también es, lo vamos a entender. Vamos, tenemos que crecer como civilización y como sociedad. Esto es una llamada al interior, siento yo. Yo así lo veo. Lo estoy viviendo de esa manera, una llamada al interior. Pues bueno, sí. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengas
gracias
un bello día.
Carlos.
Gracias por esta entrevista.
Igualmente, un abrazo, gracias.
Gracias. Bye.
Gracias por escucharnos. Por favor, si te gustó este video, compártelo.